calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación, justamente. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Estamos muy atentos a recibir sus preguntas, comentarios y también propuestas de temas que nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter arroba Educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza Educación en el Aire. En el mes de noviembre del año pasado, el año 2018, se conformó el Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile, una de las primeras medidas que propone la Política de Sustentabilidad Universitaria, que fue aprobada por el Senado Universitario en julio del año 2012 y ratificada por el rector Ennio Vivaldi el año 2017. Esta política fue impulsada por organizaciones medioambientales e integrantes de la comunidad universitaria, a la que el Senado le hizo indicaciones, mejoras, trabajó en esa política, para luego aprobarla de forma unánime. Posteriormente, esta política también fue socializada en cada uno de los campus, acercando a la comunidad a conceptos como sustentabilidad, desarrollo sostenible, desarrollo social, protección ambiental, entre tantos otros que están relacionados, ¿no? Esta fue la primera política desarrollada por el Senado Universitario. Esa es su importancia. Más de 6 años han pasado desde entonces y hoy vemos cómo comienza a implementarse con la creación de este Comité por la Sustentabilidad. Para conversar sobre este hito, estamos en el estudio con la presidenta del comité, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Lorna Lares. Muy bienvenida, Lorna.
Hola, Bárbara. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué rico que se abran los espacios para conversar sobre un tema que es tan relevante en la universidad como es la sustentabilidad. Y bien, estamos aquí para conversar un poco de ella, a grandes rasgos. Igual, si quieren conocer sobre la política, pueden descargarla porque está disponible en la plataforma de la universidad y ojalá que la descarguen y la conozcan íntegramente para que nos podamos relacionar y conversar sobre todos los tópicos, porque es bastante amplia, bastante compleja, y para llevarla a cabo necesitamos que todos estemos informados sobre ella.
Uh-huh. Y bueno, para introducir un poco el tema, cuéntanos cómo se conforma el comité y cómo fueron convocados los integrantes, ¿no? Y cuál es su estructura también.
Bueno, es bastante complejo como toda la universidad, en verdad nos fuimos autoconvocados.
Ah, pero eso ya era una señal muy claro. Interesante.
A partir mucho antes de que se generara o que se fuera aprobada por el Senado la política, habían muchas iniciativas en la universidad, muchas de ellas por parte de los estudiantes y muchos académicos y funcionarios empezamos a trabajar también en función de la sustentabilidad o de un campus sustentable. Y a partir del 2010, más o menos, cuando se empieza a generar este concepto de campus sustentable, empezamos a trabajar con lo que antes era CONAMA. Uh-huh. Y a partir de allí, muchos académicos y funcionarios seguimos trabajando en el tema, hasta que, bueno, se aprobó la política. Y una vez que se aprobó la política, un poco haciéndonos cargo de ese mandato que era conformar una oficina, nos autoconvocamos los que ya habíamos venido trabajando de manera triestamental, funcionarios, académicos y estudiantes, para ver cómo podíamos llevar hacer realidad esta oficina o comité por la sustentabilidad. Y allí estuvimos trabajando principalmente de FEN, ingeniería, Campus Sur, Los que en verdad ya tenían un poco de avance, bueno, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a la cual represento, que tenían ya un poco de iniciativas desarrollando en temas de medio ambiente, sustentabilidad, reciclaje e investigación también.
O sea, este es un comité que se autoconvocó antes de este decreto formal, antes, oficial.
Sí. De hecho, nosotros tuvimos como caballito de batalla, si se dice, que se generara el decreto. Estuvimos trabajando con ese decreto aproximadamente 3 o 4 años para que saliera a la luz, digamos. Y bueno, ya lo vimos reflejado y ahora tenemos que hacernos cargo de ellos, ¿no?
Bueno, es interesante cómo esta iniciativa desde la política también surge desde la propia comunidad, ¿no? Como no es algo como impuesto desde las autoridades, siempre ha surgido desde los estudiantes, los académicos.
Como dijeron, los estudiantes sale desde las bases.
Claro. Sí, eso claro, también es algo muy interesante. Y ¿cómo ha sido la creación de este comité o, bueno, este trabajo que ya llevan desarrollando por las autoridades de la universidad? Ahora, como vamos de abajo para arriba.
Claro, bueno, ahora que se conformó el comité en esta primera etapa, que es una etapa como de instalación más bien, estamos tratando de hacer el llamado a todas las autoridades porque el decreto también establece que, como es una materia compleja y la universidad es bastante compleja en sus diferencias, tanto estructurales, en términos de capacidades en cada una de sus facultades o unidades académicas, tenemos que ponernos de acuerdo también entre todas estas diversidades que tenemos en la universidad. Y para constituirnos, el comité establece o el decreto establece que tiene que estar representantes de cada una de esas unidades académicas, campus o facultades. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Haciendo como un llamado, se hizo desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que es donde está albergado este comité, se hizo un llamado a través de un oficio a todos los directores de estas 17 unidades académicas o decanos, directores de instituto, para que comunicaran al comité quienes estaban representando, si es que tenían alguna iniciativa de sustentabilidad, medio ambiente o relacionado dentro de su unidad académica, quién era su representante para poder tener un interlocutor y pudiéramos conformar así toda la orgánica, digamos. Porque tenemos también uno de los fundamentos de la política y que también lo recoge el comité, porque el comité lo que está haciendo realmente es hacer una bajada de la política para hacer una implementación real. Ajá. Pero sabemos que esa implementación es bastante a largo plazo, si es que queremos conformar una universidad sustentable. Y uno de los principales objetivos entonces sería definir o actualizar el concepto que tenemos como universidad sustentable, si es que vamos a tomar la universidad entera como un concepto único o vamos a definir un concepto por unidad académica o por campus. Y eso no podemos hacerlo nosotros solos como integrantes del comité, sino que obviamente tiene que ser desde la comunidad, este carácter comunitario que tiene su orgánica además en el comité y que además tiene que estar reflejado en las definiciones y acciones que tomemos.
Y en estos años que han seguido ustedes trabajando, ¿cómo se ha estado desarrollando y qué avances han habido en el tema de sustentabilidad en la universidad, en las distintas unidades, facultades, campus, institutos, etcétera? No sé.
No tenemos un diagnóstico al detalle. Sabemos como que facultades que tienen, bueno, se han dado, podría ser coincidencia o no, y habría que establecer una variable exacta de por qué se han dado en esas unidades, como por ejemplo la Facultad de Economía y Negocios, que tiene ECOFEN y que ya lleva bastante tiempo trabajando en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Está también la Facultad de Ingeniería de Ciencias Físicas y Matemáticas con la Oficina de Sustentabilidad. El Campus Sur también, que los tres se acogieron al Acuerdo de Producción Limpia y ya han avanzado en esos temas. Y varias iniciativas también así abiertas. En la Facultad de Arquitectura tenemos el FAU Sustentable, pero no podríamos darte así con exactitud en este momento cuáles son el nivel de impacto que han tenido o cuán grandes son, cuántas iniciativas tienen, porque también es un trabajo que estamos haciendo ahora, porque nos conformamos hace muy poco. En verdad estamos trabajando ahora a partir de marzo como de manera formal. Estamos también a la espera de que se contrate la Secretaría Técnica, que deberían ser profesionales que nos ayuden. Hay que recordar que somos académicos, que estamos como voluntariados y también somos estudiantes y funcionarios que tenemos que dedicar horas, pero que no estamos exclusivamente trabajando para el Comité de Sustentabilidad. Entonces necesitamos personas que sí, profesionales que sí estén una media jornada o jornada completa enfocados y abocados al levantamiento de información, que es esta primera etapa, un diagnóstico de la universidad, para poder decir, bueno, cuáles son las iniciativas que tenemos y cuáles podemos ir avanzando al mediano y al largo plazo.
Y en ese sentido, ¿cómo se va a seguir trabajando con las iniciativas que ya están andando?
La idea es que sigan andando y que si hay algunas iniciativas que pueden permearse a otros campos y a otras unidades, ver cuáles serían esos canales para poder traspasar esas iniciativas, adaptarlas o generar nuevas también, ¿no?
Claro, donde hay menor grado de avance o nulo.
Bueno,
hemos
visto que en algunas hay muy poco avance. No podemos decir que en ninguna, porque también hay académicos que están investigando y desconocemos cuál es el área de investigación en que están, cuál ha sido su resultado.
Esa es información que también están levantando.
Se hizo un levantamiento cuando fue la política, pero hay que actualizarla porque nadie más se ha abocado a hacer ese levantamiento. Entonces, por eso te decía que necesitamos hacer una actualización de toda la información que tenemos como universidad. Lo que sí es cierto es que como universidad hemos hecho, así a grandes rasgos, temas de medio ambiente y sustentabilidad. Por eso está también el Centro de Energía. Hay diplomados en distintas áreas de las facultades en términos de medio ambiente, de sustentabilidad, de ecodiseño. Hay muchas iniciativas, pero no existe un registro formal en la universidad que digan así como en otros campus, porque también hay que tomar en consideración que el territorio y la ubicación y el emplazamiento de las facultades no nos permite generar un campus sustentable con el concepto de campus sustentable que tenemos a nivel internacional. Como si se ha trabajado a lo mejor en otras instituciones donde todas sus facultades están en un solo territorio, digamos, ¿no? Las facultades y los campus en la Universidad de Chile no están todas uno al lado del otro. Entonces también el tema de ubicación y de territorio hace complejo la aplicación de un modelo específico, único. O sea, de sustentabilidad.
Ya, más que nada ustedes lo ven como definido por las localidades, por las propias localidades.
Por las propias localidades, claro. Bueno, y también es cierto que cada unidad académica tiene un foco en la sustentabilidad y que es válido porque tiene que ver con su hacer y con su saber. Entonces queremos ver, por eso que es necesario como establecer nuestra orgánica rápidamente, para poder poner en común cuáles son esas visiones, esos focos y cómo lo vamos a articular.
Ajá.
Para eso también es importante la representación de las vicerrectorías, porque en este momento estamos en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, pero también es importante la BAEGI, la Vicerrectoría de Extensión, la Vicerrectoría de Académica, que tiene que ver con el quehacer universitario, porque si decimos que una universidad es sustentable, lo que buscamos es que esta universidad de manera integral incorpore en su quehacer a través de sus funciones, como es la docencia, la investigación y creación, además de la extensión y la gestión, todos los conceptos de sustentabilidad.
Claro, o sea, a eso apunta también uno de los ámbitos, ¿no?, con los que trabaja la sustentabilidad, lo que define la sustentabilidad es la integración,
claro,
que también está en sintonía con el proyecto de desarrollo institucional, que se está también en una fase o comenzando su implementación este año, que integra esta política de sustentabilidad. Pero también en la esencia aboga por una integración, una mayor integración de la universidad, ¿no? Eso también tiene que ver con evitar la duplicación de iniciativas, recursos, etcétera.
O sea, eso sería lo ideal. Por eso también estamos como esperanzados en que se genere para este año. No tenemos una fecha exacta, pero estamos pensando que a mediados o a fin de este año generar una actividad de sustentabilidad, como la Semana de la Sustentabilidad en la Universidad de Chile, donde podamos exponer, dialogar y construir en conjunto todas estas miradas y cómo integrarlas, ¿no? Eso sería lo ideal, pero bueno, estamos viendo también el tema de presupuesto, que no es menor.
Claro. Semana de la Sustentabilidad existió.
Existió, sí, existió. Sí. Por eso queremos ahora como levantarla y darle ese énfasis que ya ahora estamos desde el comité que está creado formalmente, pero enfocado en la política. ¿Cómo hacemos y cómo generamos todos estos canales para que la política realmente se empiece a implementar? Porque uno de los objetivos del comité es ver todas las maneras para que se implemente y hacer un seguimiento en conjunto con todas las otras unidades, por supuesto. Y con el Senado Universitario, que creo que es clave también en esto, siendo que es su primera política, ¿no?
Tu primera política, y además tiene esta visión integral también de la universidad, que es como el sello que ha querido traspasar al resto.
Claro.
¿Sí? Bueno, tocaste el punto principal, que es el financiamiento.
Es el punto principal siempre en la universidad.
Claro, entonces, bueno, otra medida que establece la política de sustentabilidad es la creación de un fondo central para la sustentabilidad, sí, ¿no? Que debe ser parte del presupuesto anual de la universidad. No sé si, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Cómo se va a financiar en generar la implementación de esta política?
Bueno, eso no lo tenemos en este momento muy claro. De hecho, estamos viendo cómo implementar el comité y estamos solicitando un presupuesto que tiene que ser aprobado y que vamos en ese camino, ojalá que sea aprobado. Y bueno, la idea sí es que exista este fondo central para poder implementar, porque si bien es cierto, existen todas las voluntades, existen iniciativas, todos decimos, sí, la sustentabilidad es y se necesita y tiene que estar, pero obviamente que necesitamos recursos para implementarla, no podemos generar solo por voluntades. Hasta el momento hemos trabajado y tenemos esfuerzo, tenemos iniciativa, pero necesitamos el presupuesto y eso ya va a depender de los organismos, los tomadores de decisiones en temas de presupuestarios de la universidad, los que le hacemos un llamado y digan, bueno, sí, nos comprometemos de manera integral en asignar presupuesto para la sustentabilidad en la Universidad de Chile.
Y aparte de ese presupuesto central, ¿qué otras líneas de financiamiento están pensando?
Estamos viendo cómo levantar proyectos de investigación, concursos también de infraestructura. Uno de los temas que tenemos que trabajar también con las facultades es si es que existen recursos en esas facultades, cómo podemos entonces también hacer una sinergia en cuáles son los fondos que podemos postular, no solamente por unidad académica, a lo mejor como campus. Hay muchas iniciativas que tenemos que desarrollar en términos de fondos que estén disponibles en concurso, una batería de, estamos viendo de todas las opciones que posibles.
Oye, bueno, y la política de sustentabilidad definía estrategias a corto, mediano y largo plazo para aspirar a ser una universidad sustentable, pero primero definamos qué es una universidad sustentable, a qué se aspira.
Como te decía, no tenemos todavía definido, pero sí, claro, lo que buscamos es que una universidad sustentable integre transversalmente en toda su quehacer institucional, como a través de sus funciones, que es lo que nos convoca, ¿no? La investigación, la creación, la extensión, la docencia, la gestión de campo, conceptos de sustentabilidad, y que va a estar determinado también por las capacidades y el foco que cada unidad académica tenga, y la construcción es un conjunto que es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, que esperamos que aparezcan algunos lineamientos en esta Semana de la Sustentabilidad. Pero es importante porque, como mencionabas, en los proyectos institucionales la universidad busca ser o busca tener un cuerpo académico del mejor nivel, convocar y formar a los talentos jóvenes más brillantes del país, una investigación y creación del más alto nivel y que responda a los desafíos del presente y el futuro. Y en todo ello debería estar, si es que nosotros decimos que es una universidad sustentable, debería estar permeado en todas estas objetivos o desafíos que se pone la universidad, y obviamente que eso va a impactar no solamente a la comunidad universitaria, sino dentro de su rol y compromiso social y responsabilidad para un desarrollo sustentable, sostenible.
Sostenible. Bueno, estamos conversando con Lorna Lares. Ella es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a quien le damos las gracias por habernos venido a contar hoy día sobre este Comité por la Sustentabilidad, que está funcionando hace muchos años, lleva un trabajo también de largo aliento, pero se ha decretado oficialmente desde del año 2016.
El decreto fue el 2018.
Entonces ahora
nosotros venimos trabajando 2010.
Claro, pero ahora ya decretado ahora ya oficialmente hay un respaldo institucional para seguir creciendo con este trabajo, ¿no?
Así es.
Bueno, muchas gracias, Lorna, por haber venido hoy día a contarnos esto, y estaríamos haciendo otros capítulos sobre el tema porque esto recién comienza.
Ojalá que sigamos. Sí.
Los vamos a invitar también para la Semana de la Sustentabilidad. No sé si hay alguna fecha tentativa.
No tenemos fecha porque también va a depender del presupuesto.
Ya. Ok, muchas gracias y mucho éxito en esta iniciativa.
Gracias.
Universidad de Chile creó Centro de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades. El jueves 4 de abril, la Universidad de Chile inauguró su nuevo Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades, espacio encabezado por el académico de la Facultad de Artes, Pablo Oyarzún, y dedicado a abordar en un cruce disciplinar diferentes temas de las realidades de las sociedades contemporáneas. La conferencia inaugural estuvo a cargo de la filósofa estadounidense Judith Butler. Alojado en la Facultad de Artes, el centro está planteado, como explicó Oyarzún, como un lugar de encuentro donde no concebimos el ejercicio de la filosofía, las humanidades y las artes meramente como cultivos disciplinarios albergados dentro de los muros de la universidad. El posicionamiento de este nuevo espacio, más bien, es un cuestionamiento y un diálogo que compromete nuestra inscripción social y vincula a la universidad con su exterior. Lo entendemos, a la vez, como una responsabilidad y como compromiso ético y político. El centro, además, posee una vocación internacional, pero desde un diálogo intelectual y cultural con un enfoque sur-sur, integrando a su vez el consorcio de centros e institutos de humanidades. Buscamos instalar cuestiones de larga data y de raigambre filosófica en términos de que puedan hacerse cargo teórica y prácticamente de problemas y aporías del mundo global y que puedan proponer perspectivas de un futuro vivible, detalló el profesor Oyarzún, objetivo para el cual el diálogo interdisciplinario es indispensable, pero no solo eso. Lo es también la atención a los saberes y prácticas que se despliegan informalmente y sin refugio institucional en las relaciones sociales, buscando mantener abierta la posibilidad de lo común, de prácticas y saberes que configuran en conjunto una inventiva social emancipatoria. El rector Ennio Vivaldi, en tanto, relevó que la inauguración de este espacio de pensamiento y de acción haya contado con la participación de Judith Butler. Agradezco la creación de este centro, especialmente cuando su altura intelectual le otorga la posibilidad de que una autoridad intelectual como Judith Butler quiera venir a conversar con todos nosotros, destacó.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Fundación Belén Educa brindamos educación de calidad a más de 14.000 niños y niñas de nuestros 12 colegios ubicados en sectores vulnerables. Trabajamos día a día para que nuestros alumnos ingresen y se titulen de la educación superior. Estamos orgullosos de los 9.000 jóvenes que han egresado de nuestros colegios. Fundación Belén Educa. Entender que se puede.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Taller de Arqueología Urbana. La Iglesia Recoleta Franciscana nuevamente abre sus puertas para la realización de un taller de arqueología urbana dictado por profesionales del ámbito arqueológico, dirigido a público general, vecinos, estudiantes, personas interesadas en la arqueología, historia y patrimonio de la ciudad de Santiago. Se trabajarán conceptos básicos de arqueología, legislación y prehistoria de Chile, para así conocer qué es la arqueología, cómo trabaja y cuál es su lugar dentro del contexto social actual, y a la vez generar conciencia sobre la importancia y el cuidado del patrimonio arqueológico urbano. La segunda y última jornada del taller se realizará el sábado 13 de abril entre las 9:30 y las 13:30 horas en la Iglesia Recoleta Franciscana, ubicada en Avenida Recoleta 220, Metro Patronato. La entrada es libre y gratuita. Para informaciones e inscripciones, escribir al correo arqueologourbano@gmail.com. Seminario Derecho a la Ciudad y a la Vivienda, tensiones en la inclusión espacial de población migrante. El Área de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile organiza el seminario Derecho a la Ciudad y a la Vivienda, tensiones en la inclusión espacial de población migrante, actividad de divulgación de los resultados de investigación sobre condiciones de inclusión espacial de la población migrante en la región metropolitana. Se contará con la presencia de académicos nacionales e internacionales y la de equipos profesionales de organizaciones vinculadas al tema. La actividad se realizará el próximo martes 16 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. La entrada es gratuita. Bueno, nosotros seguimos con nuestro programa y ahora queremos conversar un poco en el contexto de la gratuidad en la educación superior y los problemas que ella ha traído para las universidades estatales, sobre todo, y para los más de 27.000 estudiantes que perdieron el beneficio este año porque sobrepasaron el tiempo de duración formal de sus carreras. Y el gobierno ha salido a decir que se niega a ampliar esta beca en pos de invertir en la educación parvularia. Un argumento que ha servido de excusa y que está lejos de concebir a la educación en todos los niveles como un derecho social. Pero bueno, para Educación en el Aire esta es una oportunidad para hablar sobre educación parvularia y esta vez nos queremos centrar específicamente en el tema del ausentismo. Existen cifras al respecto que señalan que actualmente solo un 30% de las familias chilenas envía a sus hijos al jardín o a la sala cuna, cifra que se sitúa muy por debajo de los estándares internacionales. Para conocer las motivaciones detrás de esta tendencia, Educación 2020 y Fundación Arcor, con apoyo del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, realizó una encuesta que reveló que un 35,4% de los apoderados opta por el cuidado en el hogar para pasar más tiempo con sus hijos, mientras que un 27,4% para evitar enfermedades comunes a esta edad. Bueno, para conversar sobre este tema, hemos invitado hoy día a Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Ariel?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien. Bueno, ¿cuáles serían las principales razones por las cuales las familias no envían a sus hijos a la educación parvularia?
Bueno, esa fue una de las grandes preguntas que nos hicimos nosotros cuando empezamos a realizar este estudio. O sea, si bien es cierto, los resultados que tú señalas son parte de una encuesta, esta se enmarca dentro de un estudio que nosotros estamos llevando a cabo, como bien dijiste, con Fundación Arcor, donde lo que queremos nosotros es proponer, o sea, primero investigar y después proponer nuevas alternativas que complementen la oferta tradicional que existe hoy día en educación parvularia. Entonces, manejábamos los datos de la encuesta CACEN, que son quizás más dramáticos que los datos que nosotros recolectamos, donde lo que señala la encuesta CACEN es que entre los 1 y los 3 años, cerca del 70% de los niños no está asistiendo a la educación parvularia, ¿ya?
Es más alta la cifra,
claro,
en ese
entonces segmento. Ahí es como sala cuna y medio menor. Entonces, esto es como una cifra bien general, digamos, y lo que nosotros queríamos entender era precisamente por qué los niños no estaban asistiendo, o mejor dicho, por qué los padres, las familias no estaban mandando a sus hijos a los jardines. Y es ahí donde decidimos primero abrir preguntas en torno a aquellos que sí lo hacían, por qué lo hacen, y aquellos que no lo hacían, por qué, cuáles eran sus razones. Entonces, dentro de estas principales razones, como bien mencionabas tú, por una parte tenemos el que las familias señalan que ellos desean pasar mucho más tiempo con sus hijos en casa. O sea, disfrutar estos primeros años con los niños y después enviarlos al sistema escolar. Entonces, también este motivo nos da a nosotros como las luces para poder proponer, digamos, un sistema alternativo donde no tan solo sea el niño o niña la que asista a un centro de educación inicial, sino que también puede ser la familia, ya sea con la madre, con el padre o con algún cuidador responsable en una modalidad que sea mucho más flexible de la que hoy día existe. Y eso fue como lo que de a poco...
¿Que eso existe en algunos otros países?
Existe en varios países, incluso también existe en Chile. Nosotros como también parte de este estudio, por una parte tenemos las encuestas y por otro hicimos una revisión bibliográfica bien como acuciosa de distintas experiencias a nivel internacional. Fuimos obviamente a mirar como qué es lo que estaban haciendo países que están bastante avanzados, como Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, pero también nos fuimos centrando en experiencias que también se llevan a cabo aquí en Chile. El programa Conozca a su Hijo o el programa Jardín sobre Rueda, que cubren, digamos, una oferta, o sea, se encasillan dentro de una oferta no tradicional y se encargan principalmente de ir a sectores donde la oferta no está llegando, o sea, donde es muy difícil, ya sea por el acceso, porque está muy alejado o porque son pocos los niños que viven en esas zonas, van con un jardín itinerante, por llamarlo de una manera, en una modalidad que es una vez a la semana, donde hay una educadora, también hay un como otro apoyo profesional. Entonces, esta dupla se va encargando de hacer actividades y también de ir compartiendo con las familias, o sea, el adulto responsable que vaya con los niños, y de ir también fomentando las habilidades parentales. Entonces, la gracia que tiene estas modalidades es que, si bien es cierto que van un día a la semana, después estas mismas prácticas se repiten en la casa.
O sea, les dan herramientas a las familias para poder seguir haciendo este trabajo con los niños en su casa.
Claro. De hecho, gran parte de las experiencias que nosotros miramos a nivel internacional se podrían encasillar como en estos tres ámbitos. Por una parte, fomentar el juego en esta edad, que es súper importante. Hay que entender también que los cuidados, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el proyecto de subvención a la educación parvularia, que no caigamos en escolarizar a los niños tan temprano. Por eso es importante el juego. También se preocupaban de transferir habilidades parentales, ya sea como dando una capacitación o incluso en esta misma interacción que se da entre las familias, que ellos pudieran ir compartiendo cómo lo hacían en la crianza diaria de los hijos. Y por otro lado, también que tuvieran interacción con otros servicios, que nosotros también lo recabamos como parte de esta encuesta que hicimos, que era súper valorado que un jardín no tan solo pudiera como formar a los padres o que fomentara el juego, sino que también se vinculara con los servicios de salud, tuviese como otros profesionales que acompañaran, como puede ser un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, o tuviesen estas conexiones con consultorios de la comuna, digamos, cosa de tener como un servicio mucho más robusto a lo que se tiene hoy día.
Uh-huh. Cuando hablamos de educación parvularia, ¿qué niveles comprende la educación parvularia? O sea, empieza con la sala cuna.
O sea, la educación parvularia se puede dividir como en tres grandes niveles. Sala cuna, uh-huh. Que es menor y mayor, que es como de 0 a 1 y de 1 a 2. Después los niveles medio, medio menor, que es de 3 a 4, o sea, de 2 a 3. Uh-huh. Medio mayor, de 3 a 4. Y después viene el pre-kinder y kinder, que es de 4 a 5 y 5 a 6. Y desde ahí viene la educación escolar, digamos, de primero a cuarto medio.
Uh-huh. En el estudio que ustedes realizaron, bueno, el estudio se llama 1-2-3.
Por la infancia.
Por la infancia, programa flexible para el aprendizaje familiar. Bueno, esto ya cambia un poco el concepto que se tiene de enviar al hijo solo al jardín o la sala cuna, sino que integrar a la familia, ¿no? Eso es como la idea
central. Claro, esa es como la idea principal, pero no tan solo tiene que ver con que vaya la familia, sino también sí. Como entender que el concepto del jardín infantil puede ser diferente, digamos. O sea, no es tan
claro,
solo
abarcar todos estos organismos que decías que enrobustecen el sistema.
Claro, y también como ligar a que el horario no tiene por qué ser necesariamente fijo. Que el lugar incluso tampoco tiene que ser un jardín como lo conocemos hoy día. Sino que, y es parte, por ejemplo, de que nosotros miramos de lo que sucedía uh-huh. en otros países, en algunos casos hay experiencias que se juntan dentro de un café, que se aprovechan los parques y hacen actividades dentro del parque, están como 4 horas durante una mañana o puede ser durante una tarde uh-huh. y van compartiendo en distintas partes. Entonces, uh-huh. no necesariamente tiene que ser un lugar fijo, uh-huh. tampoco necesariamente tiene que tener un horario predeterminado y la asistencia tampoco tiene que ser como obligatoria. Entonces, como que tiene un concepto quizás como muy distinto a lo que es hoy día la concepción que se tiene de la educación parvularia, pero la idea es como proponerlo y ver desde ahí qué es lo que puede ir implementándose en el país.
¿Y ustedes han tenido alguna conversación, algún acercamiento con las autoridades para hablar sobre este tema?
O sea, de a poco nos hemos ido juntando con algunas autoridades. Durante un comienzo tuvimos un par de reuniones con la subsecretaria de Educación Parvularia. Inicialmente también nos juntamos con todas las autoridades cuando estaba como partiendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y le presentamos nosotros el Plan Nacional de Educación 2020, que fue un documento que lanzamos hace 2 años a propósito de las campañas presidenciales, donde proponíamos 30 medidas para el 2030. Y una de estas medidas era precisamente, dentro de la educación inicial, avanzar en un programa alternativo de educación parvularia. Entonces uh-huh. estaba como una propuesta, como muy, muy general también, de una idea. Y de a poco nosotros fuimos trabajando y le fuimos dando carne. Y hoy día es el documento de 1-2-3 por la infancia, que después se viene acompañado de otro policy brief que indaga mucho más en las razones. Uh-huh. Queremos juntarnos también con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que han estado impulsando fuertemente como temas más de familia, que es como el enfoque que se le quiere dar en este gobierno. Pero de a poco, también porque los hemos ido desarrollando durante estos 2 años, de a poco, en la medida en que tenemos como los productos, tratamos de juntar con las autoridades al menos para que lo conozcan. Uh-huh. De ahí a que lo tomen y lo puedan implementar, es como un camino mucho más largo, uh-huh. pero al menos está la propuesta como para que alguien la revise. Claro. Con todos los implementos, digamos. O sea, no está solo el diseño, sino que también tiene un costeo, tiene como un esquema tentativo, uh-huh. Cuántos profesionales se requieren, cómo debiese ser esta vinculación dentro de estas implementaciones que se hacen, porque a propósito también del proyecto de educación parvularia, uh-huh. Se habla de querer avanzar en cobertura, de mejorar las subvenciones, que a nosotros nos parece súper bien, pero lo que uno echa de menos también es cómo se vincula esto con la formación de los profesionales que van a estar a cargo de los niños y niñas en los jardines infantiles. Uh-huh. Entonces, también como que abordamos esa línea como para dejar como una propuesta mucho más robusta. También en el caso del documento de 1-2-3 por la infancia, nos dimos una vuelta por el esquema normativo, o sea, revisando hoy día cuáles eran las leyes que regían, digamos, los jardines infantiles y qué se puede y qué no se puede hacer y qué debiese cambiar en términos normativos para uh-huh. que la propuesta de los jardines, los programas alternativos de primera infancia puedan ser implementadas en el país.
Uh-huh. Bueno, esto también, aparte de todos los insumos y como la consistencia de la propuesta también responde como a las necesidades actuales de las familias, ¿no? Como tener mayor flexibilidad, diversidad de como tipos de ofertas de enseñanza y sobre todo el horario, que no para todos calza bien, claro, la jornada completa o no sé cuáles son como las principales necesidades que se vieron en ese estudio.
Claro, esa también es una parte que nosotros obtuvimos a través de la encuesta que hicimos, uh-huh, que fue un experimento que ahí, ese sí lo desarrollamos con el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, donde poníamos como 9 dimensiones de infraestructura, de cercanía, de pago, de presencia de habilidades, como de transferencia de habilidades parentales, de que los jardines podían contar con políticas de inclusión, uh-huh, de si es que el jardín me lo refería a alguien o no lo conocía. Entonces, como distintas dimensiones y 2 alternativas por cada una. Entonces, como de manera aleatoria, a las personas que iban contestando la encuesta le aparecía como un jardín con tales características, uh-huh, comparado con otro, que pudiesen tener, digamos, en infraestructura la misma como variable, digamos. Así como, yeah, los 2 cuentan con cercanía. Y la idea de eso era poder determinar qué variables en concreto son las que hacen que una familia decida o no por un determinado jardín infantil. Y ahí, uh-huh, lo que nos llamó la atención a nosotros es que, como de las características más valoradas, tiene que ver, uno, la infraestructura de los jardines infantiles. O sea, si cuenta con una infraestructura adecuada, que tenga un patio de juegos para que los niños se puedan desarrollar. El otro tiene que ver con los coeficientes técnicos, que es decir, la cantidad de educadoras que hay por cada niño, uh-huh, y lo más valorado era que hubiese una educadora cada 8 niños. El contraste era una educadora cada 16. Uh-huh. Y la tercera tenía que ver también con la cercanía. Entonces también esto nos habla de que las familias están o les gustaría como un jardín que cuente con una infraestructura adecuada, que pueda tener como un cuerpo profesional adecuado para el desarrollo de los niños y que, uh-huh, que esté en un entorno cercano a donde habitualmente se mueven. Uh-huh. Ahí la pregunta que nosotros hicimos no tenía que ver con si es que quedaba cerca de la casa, porque suponíamos que podía estar o cerca de la casa o cerca del lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces, por eso como que hablamos más de cercanía y se salió como uno de los atributos más valorados, que a nosotros, uh-huh, también nos viene a reforzar esta idea de como de la flexibilidad que tienen que tener estos centros, uh-huh, para poder plantearse como una propuesta alternativa a lo que existe. Tampoco, uh-huh, es como que estemos planteando que este tiene que ser el mecanismo con los cuales podamos ir acortando las brechas que tenemos en cobertura, pero, uh-huh, sí que puede ser una alternativa complementaria a lo que existe hoy día, uh-huh, que en algunos casos resulta ser más barata porque no requiero como la cantidad de profesionales como una alternativa tradicional, porque aquí estoy como suponiendo que la familia y hay un adulto responsable también se va a hacer cargo de este proceso.
Claro.
Entonces, como que puede ser más barata, uno tiende a decir, ¿sabes qué? Quizás vayámonos por esto porque los recursos son escasos. Un poco lo que mencionaba la ministra a propósito de la gratuidad, sí, con la que abríamos la conversación. Uh-huh. Pero tampoco cubre todo. ¿No? O sea, hay que entender también, uh-huh, que el jardín infantil cumple una función súper importante y que tampoco esto viene a reemplazar el jardín infantil.
Ah, ya, es como una alternativa dentro, claro, de la oferta de la
educación. También entender que puede ser como una alternativa para aquellas regiones donde hoy día existen mayores brechas en términos de cobertura, uh-huh, donde por la cantidad de niños y los jardines infantiles tenemos como mayores niños que no están cubiertos en términos de que no están asistiendo, uh-huh, entonces por ahí ir jugando con una propuesta diferente a lo que existe hoy día, uh-huh, que es también más o menos lo que han ido haciendo otros países para como ir reduciendo estas brechas que tienen en cobertura en estos niveles iniciales.
Yeah. Bueno, mencionaste la ley, el proyecto de ley sobre equidad y calidad para la educación parvularia. En esa ley, no sé si nos puedes como un poco más precisar si dice algo al respecto a la necesidad de flexibilizar y diversificar el sistema o si este tema no existe todavía en este proyecto de ley.
Lo que nosotros vemos es que todavía no existe una noción como, uh-huh, de que hay que hacerlo. Tampoco el proyecto se hace mucho cargo de esto, para ser súper honesto. Está, yeah, más centrado en la oferta tradicional. Uh-huh. Como que los principales pilares del proyecto en el fondo es, por un lado, equiparar los financiamientos que existen a través de Junji, Integra y los BTF, que son, no sé, los jardines municipales,
yeah,
que hoy día reciben diferentes montos como de subvención, donde los BTF reciben menores subvenciones en comparación a Junji Integra. O sea, como que esto iguala de alguna manera los las subvenciones. Lo otro que se preocupa es de que esta subvención que se crea vaya a ciertos establecimientos que cumplen con determinadas características en particular que tengan el reconocimiento oficial, lo que también es medio peligroso porque no todos los jardines lo tienen, y lo que nosotros vemos es que podría tender a que colegios vayan abriendo como niveles más bajos, y eso puede ser un poco peligroso en términos de la escolarización temprana.
Ya, que los colegios abran pre-kinder
o sea, antes. Más que pre-kinder, educación, o sea, medio menor y medio mayor. Porque ellos tienen más facilidad porque ya cuentan con el reconocimiento oficial. Entonces, por ahí como que hay que tener ciertos cuidados. Y lo otro que hace es como de ir de a poco aumentando la cobertura. Tampoco es como, no cuenta con una estrategia tan clara, pero sí pretende como de aquí a los próximos 5 o 6 años aumentar la cobertura en los niveles medios. Pero principalmente eso, nos hace cargo de cómo plantear que puedan existir modalidades diferentes.
Que puedan ser atractivas y que puedan ayudar a reducir las cifras de ausentismo también, porque hay muchas razones por las que los niños no van a la sala de cuna. Según lo que pudieron ver ustedes. Bueno, este proyecto de ley ingresó a principios de marzo al Congreso, está en discusión. Y la pregunta es, entonces, en este sistema actual y en este panorama que vemos que es muy difícil de cambiar en el corto plazo, ¿cómo se incentivan los papás para enviar a sus hijos a sala cuna en el contexto actual de la oferta de educación parvularia?
Difícil pregunta. Yo creo que de los principales incentivos es que los diferentes centros puedan contar con, como no tan solo la educadora que existe hoy día, sino que puedan de a poco, en la medida en que existan los recursos también, ahí hay como una limitante importante, ir agrandando como los profesionales de apoyo que puedan contar los centros, que de a poco también vayan incorporando mayores posibilidades de participar desde la familia con los jardines infantiles. O sea, por una parte que puedan ser como tener ciertas aperturas a que el padre, madre o el adulto responsable pueda estar con los niños ahí. Y por otro lado, que haya como una especie de interacción que también salía en una de las cosas... en una de las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta, preguntamos como, ¿qué es lo que más cuál de estos atributos es el que tú más valoras que pudiese tener un jardín infantil? Y el atributo que salía más valorado era que pudiese existir la posibilidad de retroalimentar tanto como desde la educadora hacia la familia, como desde la familia hacia la educadora. O sea, que pudiera como haber ciertos encuentros, claro, donde... no sé, pues la familia puede decir, ¿sabes qué? No sé, estoy viendo que mi hijo quizás no está desarrollando esto, ver cómo podemos trabajarlo, no tan solo dándole la responsabilidad a la educadora, sino que en conjunto, cómo se van trabajando ciertas habilidades que de a poco va mostrando el niño, tanto en el jardín infantil como en la familia, en la casa. Entonces eso, que de a poco esas prácticas las pudiera incorporar los jardines también, en la medida en que existan los recursos. Aquí hay una limitante importante de los profesionales con lo que cuenta hoy día el nivel. Por eso también es importante que las educadoras puedan entrar a la carrera docente.
Bueno, eso es otro ámbito también.
Es otro ámbito también que quedó como pendiente de implementación. También que se vayan asegurando las condiciones para que la gente que entre a estudiar educación parvularia en las universidades cumpla con los requisitos que se establecieron en la reforma que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Entonces, como que de a poco vayamos transformando el nivel y podamos ir asegurando los mínimos de calidad para que las familias puedan finalmente mandar a sus hijos y rompan todas estas como miedos o trabas que tienen para poder enviar a sus hijos a los jardines. Eso sin perjuicio de que necesitamos todavía construir más infraestructura para que más niños vayan y asistan al nivel.
Claro. Si se entregaran, así una pregunta de... podríamos decir política ficción, si se entregaran mayores recursos, los recursos soñados hoy día o mañana, ¿Dónde habría que poner el foco según ustedes, según como todos los estudios y todo este trabajo que han hecho durante años? Imagino que tienen una idea más o menos clara de dónde habría que poner el foco en la educación parvularia.
O sea, el primero de los focos es en la formación de los profesionales. Ahí, si no contamos con una masa suficiente de profesionales, ya sea las educadoras como también los personales técnicos de apoyo, que eso o vienen de los centros de formación técnica o incluso del nivel técnico, o sea, los técnicos de nivel medio, que salgan de cuarto medio con el título técnico en educación parvularia, que puedan... O sea, que ellos salgan con las competencias mínimas aseguradas de que pueden hacerse cargo del cuidado de niños, niñas y el estímulo correspondiente para la edad en la que están. Significa como fortalecer programas de formación, también establecer programas de intercambio, de tal manera de tener una masa profesional como con las habilidades necesarias. Eso después también con la remuneración respectiva. Asegurar que los centros cuenten con los metrajes necesarios, que tengan todo el material posible para que los niños puedan estimularse de buena manera, para que se fomente el juego, y los niños mediante esos mecanismos vayan fomentando su curiosidad y vayan de a poco como logrando su desarrollo. Eso como principalmente si uno tuviese como la plata y que más o menos el financiamiento esté equiparado entre los tres niveles. O sea, que no exista como esta diferencia que existe hoy día entre como Junge Integra versus el mundo BTF.
Bueno, muchas gracias Ariel Ramos, investigador de Política Educativa de Educación 2020, por haber venido a contarnos un poco más sobre qué se está discutiendo, qué se está pensando sobre educación parvularia, ¿no? A la luz de toda esta discusión y esta ley que se está discutiendo también en el Congreso. No, no sé si quieres decir algo más para...
No, bueno. Eso, o sea, estar atento a la discusión de este proyecto de ley. Al menos nosotros lo hemos seguido bastante. Estamos pronto esperando que nos inviten a presentar y dar nuestra opinión respecto del proyecto de ley. Esperamos que se pueda mejorar en su trámite legislativo. Algunas correcciones, al menos que nosotros vemos en términos de mantener el voucher por asistencia, que es un factor importante dentro de la educación inicial y que este proyecto lo considera. O sea, dar los recursos atados a la matrícula, ya la asistencia puede ser un poco peligroso. O sea, hemos visto toda la evidencia que hay en educación escolar de los perjuicios que ha traído como este mecanismo de financiamiento, y creemos que la educación inicial no debiese como replicarse, o al menos tener la consideración de que hay muchos meses en que, porque los niños se enferman, porque es natural, o sea, es parte del...
O sea, no usan los mismos criterios para
la
educación.
De la edad no van a asistir, digamos. Eso hay que tenerlo en consideración. Y lo otro, que este financiamiento no puede dejar de lado el fortalecimiento de la educación pública en este nivel. O sea, hoy día, si uno mira, digamos, educación superior, educación escolar y educación parvularia, ve que el bastión de la educación superior está en la educación inicial. O sea, hablamos de que en Sala Cuna y en los niveles medios, el 82% de la matrícula es de educación pública, versus el 30%, 36% en educación escolar y menos del 20% en educación superior. Entonces, tampoco descuidarlo por esta lógica de implementar un voucher que pueda hacer que de a poco vayamos despotenciando lo poco de educación pública que nos va quedando como fortaleza.
Bueno, Ariel, muchas gracias por haber venido hoy día.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Nosotros despedimos nuestro programa. Hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales y José Rojas en los controles. Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.